Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y también sean bienvenidos todos los hermanos, todos los amigos que nos siguen ahora por Radio Bautista, por medio de Facebook y también en vivo y en directo a través de YouTube. Le damos al Señor las gracias por darnos la oportunidad de usar todas estas redes sociales, la tecnología, con el fin de poder llegar con el mensaje del Evangelio hasta donde ahora es posible y es más fácil llegar a través, pues, de esta forma tan efectiva. Y quiero agradecerle al Señor por estos años. Yo voy a predicar a continuación por segunda vez en esta mañana. Es una audiencia nueva, es una audiencia distinta. Ya predicamos a las 10 de la mañana un sermón que le he titulado Volvamos a Hacerlo, Let's Do It Again. Y es porque hace 24 años yo estaba parado acá por primera vez en este altar, detrás de este púlpito, en donde era mi primer domingo como el pastor de esta iglesia. Y quiero agradecerle a Dios por el cuidado, por la protección, por la vida, por la salud, por la provisión que ha tenido para mí, para mi familia. Quiero agradecerle a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, por estar conmigo, por estar al lado mío en el ministerio que el Señor nos llamó al habernos traído y asumir esta responsabilidad de ser su pastor, que no es nada fácil. Quiero agradecerle a todos ustedes, aunque la mayoría de ustedes son nuevos, estamos hablando, no pasan de 10 personas de las que yo encontré en los dos cultos hace 24 años. Todo esto ya es totalmente nuevo. Y bueno, quiero agradecerles por su paciencia, por sus oraciones, por su comprensión y agradecerles también por todo el cariño y el amor que han expresado, manifestado para conmigo, así como también por mi familia, y el hecho de poder no solamente creer, sino que también formar parte de este ministerio que el Señor nos ha dado a todos. Así que esta mañana yo voy a predicarles a ustedes un sermón que lo tenía guardado desde hace ya varios ratos, pensando predicarlo en el tercer domingo del año 2018, en el mes de noviembre. Las cosas no han estado muy bien para conmigo, con mi salud, y no sé qué pueda pasar de aquí, de este noviembre hasta el año 2018. Así que no es lo mismo, pues, ¿verdad?, los tres mosqueteros que 20 años después. No sé si yo voy a estar acá con ustedes. Por eso es que quiero adelantarme y quiero predicar este sermón, que puede ser el sermón que va a marcar mi despedida, mi retiro, o el sermón que va a marcar, pues, prácticamente, o lo que yo hubiera querido decir en el año que yo estuviera cumpliendo 25 años. Si el Señor me permite llegar allá, tendré otro sermón por predicar, aunque yo tengo un último sermón para poder predicar que no tiene nada que ver con esto, con lo que vamos a predicar hoy, sino que era un deseo para que ustedes continuaran haciendo, aunque yo ya no fuera su pastor. Siempre con la mira hacia el futuro, no viendo hacia el pasado. Lo que se ha hecho no se puede mejorar, no lo podemos tampoco empeorar, no lo podemos manosear. Lo que se hizo, se hizo, ya se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se quiso, y también ya no hay más nada. No puedo añorar el pasado más que mi mirada y mis ojos están siempre al futuro, pensando que ahora las cosas que podemos hacer pueden ser aún muchísimo mejor de las que hemos logrado llegar a ser. Quiero pedirle, por favor, a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 11 y el 12. Voy a dar lectura en el versículo 11 y le voy a suplicar, por favor, que todos, de una forma fuerte, sonora, respetando la gramática, podamos ir dando lectura en el versículo 12, capítulo 2, versículos 11 y el 12. Yo leo el versículo 11 y en el versículo 12 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: este principio de señales hizo Jesús de Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, todos en el 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. La palabra que se ha predicado por los últimos 24 años acá en esta iglesia. La hemos predicado con autoridad, con denuedo, con pasión, con libertad. Gracias porque tu palabra nunca ha regresado a ti vacía. Gracias por la oportunidad que nos has dado de ver a cientos, miles de personas llegar a conocer a Jesús, tu Hijo, por medio de nuestro ministerio. Ahora pedimos que nos hables al corazón, danos energía, aclara nuestra visión, danos siempre pasión por las cosas que están por venir y las cosas que vamos a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace 24 años me paraba por primera vez en este altar, detrás de este púlpito, frente a la audiencia, a la congregación, que en ese entonces formaba parte de la Iglesia Bautista West Bromsville, que me hizo a mí la invitación para que yo viniera a ser su pastor. Estoy seguro que pudo haber pasado en la mente de los que me miraban en esa mañana, que dijeron, bueno, este es un pastor más de los que han pasado. Había una historia nada agradable. En un periodo de 10 años habían habido 8 pastores en esta iglesia. Y seguro que han de haber pensado, este es uno de los más que hemos tenido, y seguro que este no es el último pastor que nosotros vamos a tener. Yo pensé distinto. Yo vengo a quedarme. Yo vengo a permanecer acá. Y yo vengo a estar en esta iglesia, no por un tiempo en el cual yo decida, ni tampoco en el tiempo en que la congregación decida. Vengo a ser el pastor de esta iglesia, a quedarme en el tiempo que Dios determine. Nosotros hemos iniciado en estos 24 años un ministerio que se ha dado a conocer a nivel mundial prácticamente. Y ahora gozamos el cariño, gozamos del respeto y gozamos de la admiración. Pero más que todo gozamos del aprecio y agradecimiento de muchos pastores y de muchas iglesias a las cuales nosotros desde acá hemos podido bendecir de una forma incondicional. Yo creo con todo el corazón que tener un ministerio libre de frustraciones es quererlo resumir de esta forma. Intentar la manera de pensar y creer que lo que nosotros vamos a hacer no es por medio de nuestros esfuerzos, sino que es hacer las cosas conforme a como lo hicieron aquellos que lo instituyeron. Entonces, poder resumir el ministerio de cualquier pastor, libre de fracasos y libre de frustraciones, es hacer las cosas a la manera de aquellos que lo instituyeron y de aquellos que lo establecieron. En primer lugar, o sobre todo, hacer las cosas a la manera de Jesús. Tratar la manera de reinventar el diseño. Tratar la manera de corregir el plan original de Dios. Tratar la manera de hacer las cosas a nuestra manera. Esto es un atrevimiento y esto es algo que nos conduce inevitablemente al fracaso. Para poder nosotros alcanzar a esta ciudad en donde vivimos. Y no quiero hablar del mundo, no quiero hablar del Estado, no quiero hablar de la nación. Quiero hablar más que todo de la ciudad donde nosotros estamos. Para poder ganar a esta gente que todavía está sin Cristo, no hay una forma más efectiva, no hay una forma más eficaz para hacerlo, sino que hacerlo a la manera de Jesús y tratar la manera de seguir el modelo que Jesús estableció. En el mensaje de esta mañana nosotros lo que vamos a ver es cómo fue que Jesús alcanzó a tanta gente y cómo fue que lo hizo de una forma tan efectiva, de una forma tan rápida, de una forma como es que su nombre y su ministerio se dio a conocer en solamente 3 años y medio. A través del ministerio que Cristo estableció y a través de todos aquellos que fueron comisionados, Jesús logró lo que Él había venido a establecer acá, que era la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a observar algo, y es algo de que yo quiero una vez más, después de escucharme ustedes por 24 años, con el mismo mensaje que no ha cambiado. Nosotros no estamos acá para reciclar a ninguna persona resentidas que ya no se congregan en otro lugar y que piensan que nosotros somos la mejor iglesia. Hemos hablado de esto, la West Bronzeville no es la mejor iglesia de la ciudad, pero tampoco es la peor. Nosotros intentamos hacer las cosas, somos seres humanos, fallamos, tenemos falencias, somos personas imperfectas, pero procuramos hacer las cosas como Dios las va poniendo en nuestro corazón. Hay algo que yo quiero concientizarles a ustedes, especialmente a este nuevo liderazgo de la iglesia, a estos futuros pastores de nuestra congregación, que nosotros vamos a ver que la mayoría de las personas a quienes Jesús alcanzó y a la mayoría de las personas a quienes aquellos siguieron el modelo de Jesús, hicieron y alcanzaron, fue en lugares que no eran religiosos. Jesús no alcanzó al 99% de gente que Cristo tuvo contacto, a quienes los alcanzó para el reino de los cielos, a quienes lo llegaron a conocer a Él. No lo hizo en una sinagoga y no lo hizo tampoco en un templo. Jesús fue hasta donde ellos estaban. Y eso es verdaderamente lo que nosotros hemos hecho a través de todos estos años. Yo me he resistido, me he negado, yo no quiero cambiar mi modelo, no quiero cambiar mi estilo. Nosotros no estamos acá para poder albergar a personas de otras congregaciones. No estamos acá para poder alcanzar a los perdidos. Que se congreguen acá por el tiempo que quieran y que busquen una iglesia en donde ellos quieren congregarse, si es que nuestra iglesia no es la iglesia que a ellos les conviene. La mayoría de las personas que se encontraron con Jesús se encontraron de una forma típica a la forma en la que Jesús actuaba. Y nosotros hoy queremos hacerlo de una forma a la inversa. Y hacerlo de una forma a la inversa es absurdo, es ridículo. Es mejor que nos construyan a nosotros un monumento a la terquedad. Es menester que nos construyan a nosotros un monumento a la necedad si nosotros pretendemos hacer algo distinto a como Cristo lo estableció. Si nosotros queremos en la iglesia de West Bronzeville, si nosotros como congregación que somos, queremos alcanzar a estas 200,000 personas que viven en la ciudad de Bronzeville, nosotros tenemos que hacerlo de la forma como Él lo estableció. Es la forma más efectiva y es la forma más rápida para poder lograr nuestros objetivos. De acuerdo al pasaje que nosotros acabamos de leer, en donde dice que el primer milagro, las primeras señales, las primeras conversiones en el ministerio de Cristo se dieron en una ciudad que no era la de Él. Jesús nació en Belén, pero no fue a Belén a evangelizar. Jesús se crió en Nazaret, pero no hizo su primer milagro en Nazaret. Jesús fue a la ciudad de Caná de Galilea para hacer el milagro de la transformación o de la conversión del agua en vino. Por eso dice el versículo 11, en el capítulo 12, capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, no las hizo en Belén, no las hizo en Nazaret, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, en el primer punto que nosotros vamos a ver en esta mañana del mensaje, es esto. Vamos a ver, en primer lugar, a quiénes fue o quiénes fueron las personas a quienes Jesús alcanzó y en dónde. En el capítulo 4, versículo 39 del Evangelio según San Juan, una página nada más adelante, capítulo 4, versículo 39, vea lo que dice la Biblia. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de ¿quién dice la Biblia? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer nunca había leído la Biblia. Esta mujer no había cantado nunca un corito. Esta mujer nunca había estado nunca, o no había estado nunca en una iglesia. Esta mujer nunca había ofrendado. Esta mujer no se sabía ningún versículo de memoria. Esta mujer no había tenido contacto, no sabía lo que era la liturgia bíblica, pero ya había ido a su ciudad que se llamaba Samaria, y dice la Biblia que muchos de los samaritanos llegaron a creer en Jesucristo por la palabra de ella. Jamás en un seminario. Jamás en una clase de escuela dominical, nunca tuvo un taller de evangelismo, nunca recibió un diplomado de plantación de iglesias, pero tenía algo en su corazón, la deuda con Jesucristo de poder llevar el mensaje, el evangelio, a la gente que no lo conocía. Entonces, vamos a ver nosotros, mire qué lindo este efecto dominó. Jesús alcanza a una mujer y una sola mujer contagia, y una sola mujer influencia, y una sola mujer alcanza a una gran cantidad de personas en Samaria. Nosotros conocemos, por ejemplo, la historia del paralítico de Betesda. Aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico, y Jesús no lo vio en una sinagoga, Jesús no lo vio en un templo, no estaba en un culto, no era un momento de adoración, estaba junto con un montón de enfermos esperando el ser sanado al ver que otros que estaban en ese pozo de Betesda ya habían sido sanados. Hay una cosa maravillosa. Las historias en la Biblia, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dictan nosotros todos los encuentros que tuvo Jesús con gente que le necesitaba. Pero hay un caso maravilloso en donde cuatro amigos se pusieron de acuerdo. En donde cuatro muchachos tenían un amigo que tenía una enfermedad. Y un día de esos se ponen de acuerdo, hicieron todo lo posible, buscaron todos los recursos que tenían y decidieron traer a su amigo y no lo llevaron a la iglesia. ¿Se da cuenta? Hermanos, de nuestra iglesia bautista West Bronzeville, nosotros no estamos acá para traer gente a la iglesia. Quiero que me entienda bien. La forma de poder alcanzar a la gente para Cristo es a través de donde, o por medio de nosotros, a través del trabajo que tenemos, a través de la residencia en donde estamos. Es la forma más práctica de poder nosotros alcanzar a las personas que no conocen de Jesús. No lo llevaron a un culto. No lo llevaron al templo, no lo llevaron a la sinagoga, sino que lo llevaron a donde Jesús estaba, que era en la casa de Pedro, en Capernaum. Y ahí fue donde llevaron a este muchacho y lo bajaron e hicieron todo el tumulto que se hizo ahí. Usted conoce la historia. Bueno, el paralítico traído por cuatro amigos, el ciego Bartimeo. Ciego Bartimeo estaba mendigando y fue que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo mandó a traer, lo mandó a llamar y le devolvió la vista. El endemoniado de Gadara, después de aquella tormenta, después de que hubo aquel problema donde la barca ahí dice que iba a naufragar juntamente con los 12 apóstoles y llegaron a otra orilla y llegaron a la orilla donde estaba de la región de Gadara y sale un endemoniado y se encuentra con Jesús y lo sanó y quedó en su juicio, vestido, sentado, ahora en su juicio cabal. Y le dice, déjame seguirte. Le dice, no, ve a los tuyos y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Los 10 leprosos, aquel cuadro maravilloso, desesperante para ellos, estaban viendo que Jesús pasaba entre la frontera de Samaria y en Jerusalén. Entonces no se pudieron acercar y a distancia le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, límpianos. Y Jesús dio la orden y los mandó para que se fueran a presentar delante de los sacerdotes. Y hay muchas historias más. Aquí pudiéramos pasar nosotros parte 1 y parte 2 y parte 3 y parte 4 y las cantidades de sermones que puedan hacerse de todas las personas que se encontraron con Jesús. Ninguno de ellos lo conoció en el templo. Ninguno de ellos lo conoció en la sinagoga. Ninguno de ellos tuvo contacto con Jesús en un centro religioso. Es por eso que esta mañana, hoy, queremos concientizar a nuestra iglesia a que el trabajo nuestro efectivo es a donde nosotros estamos. Qué bueno, si usted le comento, hemos cometido en 24 años una cantidad tremenda de errores y tenemos que agradecerle a Dios que Él ha tenido misericordia y cuidado, ha protegido y ha bendecido y ha permitido en su gran soberanía, permitido algunas cosas, pero no ha permitido que el enemigo se aproveche de estos errores, porque la obra es más grande que nosotros. Y menciono esto porque qué bueno que yo me resistí, y qué bueno que yo no creí, y qué bueno que yo no mordí el anzuelo ante las propuestas que me hacían personas muy bien intencionadas. Pastor, vendamos acá, vámonos, vendamos este edificio, vendamos los terrenos, se usa ese dinero y se compra un edificio más grande y ponemos una iglesia de 2.500, 3.000 personas. Ya fuéramos eso. Ya fuéramos más de 3.000 personas nosotros. Y sabe una cosa, yo lo confieso, se lo digo honestamente, yo no soy o no he sido diseñado, y yo creo que no he sido formado por Dios para ser el pastor de una mega iglesia. Y no es que no tenga la ilusión o la ambición de ser, no es eso. Yo he preferido mil veces exprimir hasta donde se pueda este edificio, formar una cantidad de pastores, y preferimos tenerlos afuera de nuestra iglesia, alcanzando más gente de la que nosotros pudiéramos alcanzar. Hasta el momento hemos comenzado 16 iglesias. Si Dios permite, con este proyecto que acabamos de comenzar el día de hoy con la escuela dominical, hemos hecho un convenio, hemos pactado entre los hermanos líderes que nos vamos a enfocar en cuatro cosas. En que los maestros de escuela dominical vamos a hacer un trabajo excepcional de evangelismo agresivo. Vamos a tener nosotros un discipulado intencional. Vamos a tener también nosotros la plantación de nuevas iglesias e involucrarnos en las misiones mundiales. Esto no fuera posible si nosotros estuviéramos en un edificio, en una mega iglesia con 3.000 personas, en donde estuviéramos pagando probablemente hasta 15 o 20 mil dólares mensuales a una deuda de 2 millones por 20 años. Preferimos esto, formar líderes, formar en nosotros personas. Y si Dios permite, para el año 2022, nosotros vamos a tener una cantidad de 26 iglesias ya establecidas. Yo no, o sea, es probable que otro pastor sí quiera hacerlo. O es probable que otro pastor sí tenga la capacidad para hacerlo. Pero en estos años, Dios no me ha mostrado una cosa distinta. Lo que Dios nos ha querido dar es eso lo que nosotros hemos tenido. Yo no he obsesionado, no he pedido otras cosas, no ando ufanándome ni pamroreando de que vienen cosas grandes y que vienen cosas maravillosas. No, a mí lo que Dios me quiera dar. Yo soy una persona tan sencilla, mire, que no me olvido cómo llegué a este país. Entonces yo no pido para mí grandezas. Yo solamente acepto lo que Dios me da todos los días, y con eso estoy feliz. Con eso estoy contento. Entonces, queremos que nuestra iglesia esté consciente de esto, de lo capaz que somos como congregación, y que sigamos haciendo lo que hemos hecho por 24 años. Let's do it again. Y esa es mi propuesta para la iglesia en esta mañana. Y esa iba a ser la propuesta para la iglesia en noviembre, el tercer domingo de noviembre del año 2018, cuando yo predicara frente a ustedes mi sermón del 25 aniversario. Hacerle la propuesta y decirles, hagámoslo de nuevo. Las cosas funcionaron. Las cosas nos fueron excelentemente bien. Hemos alcanzado a miles de personas para Cristo. Entonces, ¿cómo? A través del modelo. A través de la forma que Dios la instituyó. No tratemos la manera de reinventar nada. No tratemos la manera de corregir el plan original de Dios. Es hacerlo a la manera de Él y no a la manera de nosotros. Bueno, Jesús murió, Jesús comisionó, Jesús ascendió, resucitó, Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y luego hubo un grupo nuevo que empezó a trabajar, que empezó a hacer las cosas como ellos lo vieron. Empezaron a hacer las cosas como ellos lo aprendieron. Empezaron a hacer las cosas como ellos se dieron cuenta que Jesús lo hacía. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29, vamos a darnos cuenta, ya la iglesia establecida, ya la iglesia instituida, ya tenemos los apóstoles, ya empieza el ministerio a dar forma, se han convertido 3.000, luego 5.000, las iglesias van creciendo, y aquí viene algo interesante. En el Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29. Está hablando a Felipe. Felipe, el evangelista. Felipe, diácono de la iglesia primitiva. Un servidor. Un hombre enamorado, un hombre entregado por las cosas de Dios, un hombre apasionado para poder compartir el mensaje. Ya vimos quiénes fueron las personas que alcanzó Jesús. Ahora vamos a ver qué fueron las personas que alcanzaron los apóstoles. Vea esto, capítulo 8, 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y mire, el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Usted conoce la historia. Le habló del Evangelio, le comparte las buenas nuevas, el muchacho acepta a Cristo, el muchacho se bautiza y nunca más lo vuelve a ver. Hay algo que ha pasado en estos años. A veces yo siento que le estoy hablando a cadáveres. Personas que no responden, personas que no escuchan. Y son, simple y sencillamente, son personas que no tienen su oído sintonizado a la voz del Espíritu Santo. Y Dios llamando, y Dios llamando, y Dios llamando, y llamando, insistiendo en llamar, y personas que no responden. Una cosa muy linda fue con este hombre. Felipe llegó a ser un gran misionero. Pero hay algo curioso. ¿Se imagina usted que Felipe hubiera vivido en el siglo XXI y hubiera sido pastor, misionero o televangelista o de esos grandes hombres que manejan masas? Hombres elocuentes, hombres con un tremendo potencial, hombres con una gran capacidad. ¡Y qué bueno que la tiene! ¡Ay, si el Espíritu Santo les hubiera llamado y les dice, mira, mira Felipe, te tengo un ministerio, el Espíritu Santo te ha llamado, Dios tiene algo para ti! El tipo, en su presunción, en tanta fanfarronada como las que vivimos hoy nosotros en el siglo XXI, ha de haber dicho, de plano a mí me van a dar una estación de radio. De plano me van a poner a mí un canal de televisión y por medio del canal de televisión yo voy a llegar a las multitudes. Me imagino que van a llenar el estadio Maracaná de Brasil. O me van a llenar a mí un estadio importante en Dallas, Texas, en Houston, donde hay 90,000. Y ahí voy a ser yo el predicador de la era de los años 2017. Para que en el año 2300 los misioneros ya puedan predicar de que hubo un gran evangelista que llenaba estadios. Y el Espíritu Santo no hizo eso. Llamó a Felipe y le dijo, mira Felipe, te tengo un ministerio. Te voy a mandar a predicarle a una sola persona. Y te voy a mandar a predicar al desierto. Y después de que hayas predicado el Evangelio en el desierto, a una sola persona, a este hombre, nunca más lo vas a volver a ver. La historia habla de que este etíope llevó el mensaje del Evangelio a Etiopía, en donde muchos se convirtieron al Señor. ¿Se da cuenta usted qué es lo que podemos hacer nosotros cuando ganamos para Cristo a una sola persona? ¿Se da cuenta qué tan importante es que nosotros le compartamos el mensaje del Evangelio a alguien? Bueno, si puede, si quiere, si usted se siente a gusto, si usted está orgulloso y orgullosa de su iglesia, bueno, mira, venga a la noche conmigo, te invito, y ¿sabe qué? Hagamos un trato, tráigalos a todos y lléveselos. Nosotros no estamos aquí embelesados ni obsesionados con querer nosotros topar la iglesia y llenar cada silla, y mire cómo estamos, hermano, vamos a tener un tercero, cuarto, quinto, sexto culto. No, hombre. Hemos mencionado siempre que no somos la mejor iglesia, pero tampoco somos la peor. Nuestra función es de que aquellas personas que viven en esta ciudad y que todavía no conocen a Jesús puedan alcanzar el privilegio, la bendición de conocer a Cristo como nosotros lo hemos tenido. Let's do it again. Hagámosle una vez más. Lo hicimos hace 24 años cuando comenzamos. Lo hemos venido haciendo desde hace 24 años. No hemos quitado el pie del acelerador. No hemos bajado la intensidad. No hemos bajado la pasión con la que hacemos las cosas. La energía es la misma. El deseo es el mismo. La fuerza tal vez no, pero la pasión sí. De seguir hablando a otra persona de que Cristo es la única solución. Capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 12. Ahora vamos a ver a Pablo y Bernabé en Chipre. Ya vimos a Felipe con el ministerio con una sola persona. Ahora vamos a ver nosotros en el mensaje, en el capítulo 13, versículo 12. Vea lo que dice. A ver, ¿quién fue el que se convirtió? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ya el Señor le había dado órdenes a Pablo a Saulo, donde le dijo: yo te he escogido a ti para que lleves el mensaje delante de príncipes y delante de reyes. Ahora Pablo y Bernabé están en Chipre, llegan a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo los había sacado de la iglesia donde ellos estaban sirviendo, que es cosa que yo deseo para todos los varones de nuestra iglesia. Que Dios los saque a ustedes de acá y los coloque detrás de un púlpito y estén a esta hora junto conmigo, que podamos tener 26 iglesias predicando el mismo mensaje que se está predicando desde acá. Ya no podemos quedarnos acá. Ya no podemos permanecer acá. Pero hermano, y esto hablo para todos los futuros pastores, para todos los líderes. Si tú haces lo mismo que haces acá, tú no vas a tener gente en tu iglesia. Si tú estás mal acostumbrado a venir a tu iglesia solo, no traes ningún invitado. Tú no levantas un teléfono para hacer una invitación. Tú no pasas con tu vehículo a recoger a una persona. Tú no haces un esfuerzo de poder evangelizar y discipular durante toda la semana. Y el día que quieras ser pastor, te imaginas que toda tu congregación piensa igual que tú. Los únicos que se van a congregar es tú y toda tu familia. Es todo lo que va a haber ahí. Esta iglesia ha resistido a creer que es la única forma de poder crecer una iglesia. Hay personas que piensan que van a pasar de rodillas desde el lunes hasta sábado y oran 3, 4, 5, 6 horas y van a pensar que por casualidad y que por inercia y por gracia de Dios, el domingo serán las puertas de la iglesia y la iglesia va a estar abarrotada. Mentiras. Eso no es así. Esto es producto de mucho trabajo. Esto es producto de muchos años. Esto es producto de constancia. Esto es producto de hacer las cosas con amor. No buscando nuestros intereses propios, sino buscando la forma de que otras personas puedan llegar a conocer a Jesús. En el capítulo 13, versículo 48, Pablo ahora y Bernabé, ya no en Chipre, sino en Antioquía de Pisidia. Capítulo 13, versículo 48, dice: los gentiles, oyendo esto, los inconversos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿cuántos dice? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, donde estaban judíos que no creían, eran inconversos, y hablaron de tal manera, dice la Biblia, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Capítulo 16, versículo 11, 12 y 13, un par de páginas más adelante. Ahora Pablo y Timoteo. Fíjense, comenzó Felipe. Después se fue Pablo, después Pablo y Bernabé en Chipre, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé en Iconio, ahora Pablo y Timoteo. ¿Se da cuenta? Los nombres, los personajes se siguen añadiendo en el capítulo 16, 11, 12 y 13. No sé si Adalet, allá donde está en escuela dominical, va a poder escuchar esto o lo va a poder ver nuestra hermana Oralia. Desde acá yo mando un saludo a nuestras misioneras que tenemos ahí en el estado de Chiapas. Ustedes ya acaban de ver las fotos donde, bueno, solamente hay unas vigas en una ciudad que se llama Palenque, a unos 25 minutos de su Chiapa, donde fuimos a predicar y a conocer la nueva misión bautista Betania, al aire libre, a la intemperie. Los hermanos movilizados con dos pickups. Esto es curioso, la hermana Saldaña, cuando venga, les va a contar a ustedes esto. Me lo acaba de notificar, por eso no lo mencioné en el culto a las 10 de la mañana. Me acaba de decir una cosa muy linda. Dice: pastor, los dueños de los vehículos prestan los carros para que nosotros nos movilicemos y ellos se vienen a pie 3, 4, 5 kilómetros de distancia. Como dice, me decía mi pastor en California: ¡Gali! Aquí está el vehículo. Para que paguen a recoger gente. Ellos, los dueños de los carros, tenían que caminar o tienen que caminar 4 o 5 kilómetros para ir al culto. Pablo y Timoteo, Filipos, en Filipos, capítulo 16, 11, 12 y 13. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de Europa, que la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera. ¿Se da cuenta que somos más efectivos afuera que adentro? Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo en Éfeso, capítulo 19, versículo 18 al 20. Pablo en Éfeso, capítulo 19, versículo 18, 19 y 20. Mire qué interesante esto. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Qué interesante. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero como todo esto era el estilo, esto era el ADN, esto era la forma natural de Pablo, a Pablo no le importaba si estaban en el río, si estaban en una casa, si estaban en una sinagoga, si estaban en un camino, si estaban en algún valle, si estaban en algún monte. Y bueno, lo metieron preso a Pablo, estuvo preso en Filipos y ahí ganó a Cristo al carcelero de Filipos. Sale de esa cárcel, lo meten en otra cárcel y gana a Cristo a un muchacho que se llama Onésimo. Dame la cita para que la puedan los hermanos leer. Se la voy a narrar, la cita que tenemos ahí. Sí, dame el texto, por favor. Fíjese cómo escribe Pablo. Es que esto es maravilloso. Pero ¿por qué pasaban estas cosas allá? ¿Por qué se hacían esas cosas así? Es que ellos no cambiaron nada. Ellos no alteraron nada. Ellos siguieron el modelo. Ellos vieron cómo Jesús lo hizo. Ellos adoptaron esto e hicieron todo y los resultados fueron iguales y muchas veces hasta mejores que como cuando Cristo lo hizo. Por lo cual, escribe él a Filemón, Pablo, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, oiga esto. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ese era el estilo de vida del apóstol Pablo. Let's do it again. Vamos a las calles, vamos a las plazas, vamos a la pulga, vamos a las casas de oración, vamos a las misiones, vamos a Río Hondo, vamos a Lozano, vamos a Coms, vamos a Primera. Destruyen, hagámoslo una vez más. Ya no podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Ya no podemos ver que son otros los que están sirviendo al Señor. Ya no podemos dejar que sean otros a quienes Dios va a bendecir. Punto final. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2 y con esto termino para prepararnos. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2. Ya vimos nosotros a quienes alcanzó Jesús. Ya vimos nosotros a quienes alcanzaron los apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros a quiénes vamos a alcanzar? ¿Y nosotros con quiénes nos vamos a desgastar? Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Aunque vamos a leer el versículo 1 y el 2. Y mire esto, con esto empiezo a terminar. Mire qué recomendación. Y mire qué encargo más lindo. Piense en esto. Piense que esto es lo que le iba a decir en noviembre del año 2018. Un año antes se lo estoy diciendo. Un año antes lo estoy compartiendo con la iglesia. Un año antes se lo quiero dejar a usted. Ya no es un interés propio. No tengo ningún beneficio yo con que ustedes lo hagan, sino que esta iglesia a que yo tanto amo. Voy a leer este versículo y le voy a decir algo que se lo iba a decir el próximo año. Y me adelanto en decírselo. Te encarezco delante de Dios. Mire qué testigo tengo para decirle esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique, Iglesia Bautista West Bronzeville, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Volvamos a hacerlo. Let's do it again. En los primeros 10 años, cuando yo vine del año 1993 al año 2003, yo tuve muchas oportunidades, se los comentaba a ustedes, esto no es novedad, de irme. Me invitaban de muchas partes. Me invitaban, por cierto, la misma iglesia me invitó 2 veces en un periodo de 3 a 5 años. Me invitaban a varios lugares en los Estados Unidos. ¿No? Yo, hermano, yo no he coqueteado con ninguna otra iglesia. Más en los últimos años, por lo mismo, ¿no? Cuando usted ya tiene una trayectoria, cuando usted ya tiene años de estar en una iglesia, hay otras iglesias que saben que no lo pueden molestar. Porque dice, no, el pastor ya se quedó ahí, el pastor de la iglesia. Otro que dice, no va a saber cuánto cobra, ¿verdad? Porque son cosas que se les viene por la mente. Y no, yo le comparto esto. Yo no quiero tener otra iglesia. Yo quiero, fíjese cómo se lo voy a poner para que me lo entienda bien. Yo no quiero ser pastor de otra iglesia, aunque ustedes tengan otro pastor. Yo no voy a tener otra congregación, aunque ustedes sí tengan otro pastor. Yo quiero que esta iglesia sea la última iglesia que yo vaya a pastorear. Y esto no significa de que el día que yo me jubile, el día que yo me retire, bueno, me voy a quedar haciendo nada, rascándome los pies o... No, yo probablemente seré maestro del seminario.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.